Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye, que se prepara para distintas radios comunitarias a lo largo de todo el país con un equipo de 10 reporteros de la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. A continuación revisamos las principales informaciones de esta semana. Con el apoyo transversal de los diputados, el presupuesto en educación para el 2010 no fue aprobado, concluyendo una nueva semana del paro de los profesores, en demanda por la cancelación de la deuda histórica. Mientras el gobierno no ha mostrado voluntad para buscar una solución a la deuda impaga, el Colegio de Profesores interpuso un segundo recurso ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, informa la reportera Constanza Ávila.
El rechazo al presupuesto de educación 2012 y una prueba de CINCE penosamente rendida fueron algunos de los acontecimientos que marcaron una nueva semana de paralización docente. Al día 16 de movilizaciones, los profesores y el gobierno aún no han logrado un acuerdo que dé fin al paro indefinido de los docentes que exigen al gobierno reconocer la deuda histórica, estimada en 6,5 billones de pesos según la Comisión de Deuda Histórica. El lunes pasado, el gobierno sufrió un duro revés luego de que la Cámara Baja rechazara la partida presupuestaria para el 2012 debido a la exigencia de los diputados en incluir la deuda histórica en los fondos. Casi de forma unánime, los parlamentarios solicitaron mayor disposición al gobierno para dialogar sobre la deuda histórica, como lo afirmó el diputado PPD Ramón Farías.
Nosotros queremos tener un diálogo, queremos acercar las partes, queremos que este paro se deponga, pero también queremos y creemos que es justo que hoy día se les reconozca también a los profesores algo que se les debe, y que es esta deuda moral, que es un acuerdo por lo demás que esta Cámara tomó. Entonces el gobierno hoy día, el Ejecutivo, no puede seguir obviando lo que esta Cámara ha decidido, lo que esta Cámara ha definido.
En tanto, la discusión del presupuesto educativo 2010 en el Senado se pospuso para la próxima semana, ya que los parlamentarios consideraron que no estaban las condiciones para llegar a un acuerdo el día martes. Por otra parte, el Colegio de Profesores interpuso un segundo recurso ante la Organización Internacional del Trabajo, el que ya había declarado admisible el primer reclamo y debería pronunciarse oficialmente sobre el tema en marzo. A pesar de la amplitud que adquirió el conflicto, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, se ha mostrado totalmente contraria a iniciar un diálogo y a buscar una solución. Esta semana se rindió una penosa prueba CIMSE, ya que la asistencia de alumnos de colegios municipales fue irregular y en algunas regiones simplemente no se rindió. Para Mónica Jiménez, esto fue un boicot de los profesores unidos a algunas autoridades, atribuyéndolo a problemas legales, sin hacer alusión al grave problema que hay de fondo.
El Colegio de Profesores llamó a boicotear el CIMSE y también, lamentablemente, el alcalde que preside la Asociación Local de Municipios también había hecho lo mismo. Los sostenedores tienen la obligación por ley de dar todas las facilidades para que las evaluaciones se realicen. Por lo tanto, pareciera que el alcalde y otros alcaldes que se le adhirieron no habían leído las disposiciones legales.
La posición del gobierno se distancia cada vez más a la de los profesores, que ya tienen el apoyo de gran parte del mundo social, del Parlamento y de algunas alcaldías. El gremio docente ha informado que ya hay más de 60 profesores en huelga de hambre y que no abandonarán la movilización, que busca la cancelación de la deuda histórica a los casi 85.000 docentes afectados por la municipalización en 1980. En dicho año, se traspasó el personal docente del sector público a la administración municipal, que comenzaron a regirse por el sector privado y dando pie a la precarización de la docencia en Chile.
Siguiendo la información gremial, Senado aprueba, reajusta al sector público y empleados fiscales concluyen movilizaciones del sector, pese a que el piso del 8% no fue aceptado por el Ejecutivo. Pese al incremento obtenido, el titular del gremio, Raúl de la Puente, destacó el aumento del reajuste como un logro de las paralizaciones, informa Damaris Torres.
Luego de que el Senado aprobara el proyecto de reajuste de un 4,5% para los empleados fiscales, los trabajadores estatales, pese a rechazar la propuesta final, decidieron terminar las movilizaciones del sector y retornar a los servicios públicos. Según palabras de Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, los funcionarios públicos finalmente valoran este reajuste, pues creen que el avance ha sido gracias a las movilizaciones de los últimos años.
Los funcionarios públicos están satisfechos del éxito logrado. Creemos que hemos avanzado en esta parte y por lo tanto este es un éxito de los trabajadores y es una movilización.
Además, el dirigente sindical agregó que el país tiene los recursos para entregar un mayor reajuste al sector fiscal, haciendo clara alusión a lo dicho por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cuando entregó el presupuesto de la Nación para el 2010. De todas maneras, este 4,5% de reajuste no significa más de 4.000 pesos en los salarios mensuales de los trabajadores. Por tanto, el aumento en las remuneraciones no es una cifra considerable para los empleados fiscales. Para Silvio Rajola, empleada del Registro Civil, el reajuste no es alentador, pero es más considerable que el 2,5% ofrecido en sus inicios por el gobierno.
Considero que es poco el 4,5, pero en comparación al 2,5, obviamente que son dos más. Aparte de los bonos que nos van a dar de término de conflicto y el bono de vacaciones, no es lo que queríamos, pero no se pudo.
Los dineros del reajuste permitirán dinamizar la demanda interna del país. Ya que los trabajadores podrán invertir y consumir más. Así lo expresó a Lo Que No Se Oye el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, de la misma forma como lo dio a entender el titular de Hacienda.
De que un buen reajuste ayuda a la reactivación económica del país, porque esos dineros van a significar dinamizar la demanda interna, porque los trabajadores van a poder invertir y consumir mejor.
De todas maneras, quedaron muchas demandas en el tintero. Una de ellas la exigía por los funcionarios municipales, en la que se pide pagar por igual las pensiones médicas, como también la ANEF demanda promover el acceso a la planta funcionaria y disminuir el personal a contrata. El proyecto de reajuste también considera otorgar dos bonos especiales de 125.000 pesos para los funcionarios que obtengan rentas inferiores a 450.000 pesos mensuales y de 75.000 pesos para quienes perciben remuneraciones superiores a los 500.000. Según un estudio hecho por el Instituto de Estudios Laborales, la brecha salarial entre los trabajadores públicos y privados ha aumentado a favor de los fiscales. Esto es debido a un mayor poder de negociación de sus organizaciones y además reafirma la necesidad de mejorar la negociación colectiva a beneficio de los trabajadores.
Agrupaciones y abogados de derechos humanos rechazan ascenso a jefe del ejército de Juan Miguel Fuentealba, pues estaría relacionado al caso de la caravana de la muerte. Si bien el magistrado Víctor Montiglio lo desvinculó de la investigación, el abogado Hugo Gutiérrez sostiene que existen evidencias de su participación. Claudio Cortés tiene los detalles.
Como un insulto y una vergüenza calificaron agrupaciones de derechos humanos el nombramiento del actual jefe de Estado Mayor Juan Miguel Fuentealba como nuevo comandante en jefe del ejército, pues este se ha visto involucrado en delitos de lesa humanidad. Las acusaciones apuntan a que en octubre de 1973 Fuentealba estuvo presente como subteniente en Calama, cuando pasó la caravana de la muerte liderada por el general Sergio Arellano Stark, que dejó 26 prisioneros muertos en la segunda región. Por su parte, la vocera de gobierno Carolina Toá defendió el nombramiento, pues argumentó que el juez Víctor Montiglio, que lleva el caso, descartó la participación del militar en la investigación.
El general Fuentealba pidió declarar voluntariamente en el caso y el ministro Montiglio, que lleva la investigación, descartó completamente los antecedentes.
Para el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, es un error el nombramiento de Fuentealba, porque dentro del sumario existen pruebas que demuestran que él estaba en Chuquicamata cuando pasó la caravana de la muerte.
Bueno, yo creo que es una opinión errada del gobierno. Cuando nosotros solicitamos hace unos meses atrás el procesamiento de Fuentealba, lo hicimos justamente porque existían declaraciones al interior del proceso que señalaban con claridad que Fuentealba mentía, que él había estado en Calama cuando fueron ejecutados los 26 presos políticos que existían el día 19 de octubre del 73, perdón, del 19 de octubre del 73, cuando fueron asesinados, y no concordaba con los dichos de Fuentealba que sostenía que se había quedado en Chuquicamata. Creo que las declaraciones no solamente son de Espinosa, habían otras declaraciones más que señalaban con claridad que él formaba parte de un perímetro de resguardo de la zona donde fueron fusilados estas 26 personas. En consecuencia, los antecedentes, para nuestro entender, eran suficientes como para insistir en su auto de procesamiento.
Además, el profesional agregó que nadie puede librarse de lo ocurrido en la caravana de la muerte, porque en los interrogatorios registrados se especifica que los uniformados acuartelados sabían lo que estaba sucediendo. A 11 años de que el abogado Hugo Gutiérrez presentara una querella en contra de los responsables de la caravana de la muerte, los culpables siguen cayendo, pese a que los militares apelen a la ley de amnistía de 1978. En este escenario, el presidenciable de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera, en frente de 500 uniformados en retiro y en ejercicio, se comprometió a velar por la aplicación de la prescripción en los juicios en que están involucrados militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Ya en el 2006, el mismo Piñera aseguraba al Movimiento Unitario Nacional, MUNA, que velaría para que este tipo de casos se cerraran a la brevedad y se terminara con el desfile de militares en tribunales. Ahora, en una nueva voltereta, Piñera se resta de las acusaciones ante un posible punto final en los casos de lesa humanidad, al argumentar que durante su gobierno velará porque el Estado de Derecho se aplique con integridad.
He garantizado, como estoy dispuesto a garantizárselo a todos los chilenos, sin ninguna distinción, que en nuestro gobierno vamos a velar porque el Estado de Derecho se aplique en integridad, que todos tengan derecho a un debido proceso y que a todos se les apliquen correctamente las obligaciones y también los derechos que establecen nuestras leyes y nuestros tratados internacionales.
Para Mireya García, dirigente de la agrupación de detenidos desaparecidos, Piñera le hace un gran favor al país porque se quita la máscara de demócrata.
Saca las caretas con las que había actuado hasta ahora y se muestra cómo es. Una persona de derecha comprometida con la dictadura y por lo tanto también comprometida con lo que fueron las peores violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Y en ese sentido me parece que es positivo, porque hasta ahora Sebastián Piñera se había mostrado como muy demócrata.
Además, García agregó que Piñera no tiene ningún compromiso con los derechos humanos para que los hechos ocurridos en dictadura sean sancionados y se alcance la verdad y justicia en Chile. A estas irregularidades en materia de derechos humanos se suma lo ocurrido en agosto pasado, cuando el diario La Nación Domingo denunció el pago de honorarios por parte del ejército a exfuncionarios de la policía secreta de Pinochet. El reportaje consigna que al menos 8 exmilitares miembros de la DINA y la CNI recibieron pagos por la entidad castrense, pese a estar procesados por delitos como secuestros y asociación ilícita criminal, entre otros. Si bien existen ciertos avances en la materia, como la aprobación del Instituto de Derechos Humanos, la aprobación del gobierno para que Fuente Alba llegue a la comandancia en jefe del ejército no deja de ser sorprendente, mientras no se esclarezca la vinculación con la caravana de la muerte que aduce el abogado Gutiérrez y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos.
Comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Entre la encuesta CEP, que no modificó demasiado el escenario, y el debate televisivo de Canal 13, los candidatos alistan sus propuestas de cara a la franja electoral y el debate nacional. Montserrat Sánchez nos cuenta.
A solo un mes de las elecciones presidenciales, los candidatos a la moneda afinan los últimos ajustes con miras a las votaciones del 13 de diciembre. Esta semana, dos acontecimientos marcaron la pauta de las elecciones: el segundo debate televisivo transmitido por Canal 13 y la encuesta CEP de noviembre. El debate televisivo, que contó con un formato muy diferente al primer encuentro realizado por Televisión Nacional, priorizó más la interacción de los candidatos que el análisis en profundidad de los temas nacionales. Esto se vio reflejado en la baja audiencia de público, debido a que en la primera hora y media del debate, Canal 13 estaba en cuarto lugar en el rating. La temática del debate no mostró mayor diferencia, ya que se abordaron los mismos puntos que se vienen mencionando desde comienzos de campaña: puerta giratoria, indultos, seguridad ciudadana y corrupción, entre otros. Juan Enrique Ortega, de la Red de Medios de los Pueblos, que agrupa varias radios comunitarias, opina que ningún candidato compromete propuestas realizables y que la mediatización del debate no ha permitido un profundo análisis de las políticas públicas en diversos ámbitos.
Creo que ninguno está tirando propuestas demasiado realizables. Por ahí también hay un tema que es cómo estos debates, al ser mediatizados, ¿cachai? Porque todo ha pasado por la Asociación Nacional de la Prensa, por TVN, por Canal 13, en el fondo muestran un afán por una respuesta rápida de los candidatos, no por una profundización en las políticas públicas.
La encuesta CEP, catalogada como la más creíble dentro del mundo político, fue analizada por los comandos de forma minuciosa. Por ejemplo, Sebastián Piñera, que en primera vuelta obtiene un 36%, según la medición del Centro de Estudios Públicos, declaró que están contentos porque sienten la seguridad de ganar la elección presidencial. En tanto, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, aclaró que el 26% obtenido en la encuesta CEP les dará la fuerza para seguir desplegando la campaña. El más contento de todos es Marco Enríquez Ominami, quien confirma que el 19% de intención de voto demuestra que es la única candidatura que crece. Otro que también ha incrementado el apoyo del electorado es Jorge Arrate, quien afirma que el 5% de la encuesta CEP lo tiene tranquilo y que espera sacar más porque la gente va a votar sin miedo. Sobre esta medición y el ánimo de los candidatos, Andrés Palma, economista y director de Gerencia Social de la Flaxo, afirma que la encuesta CEP no ha realizado ningún cambio significativo, ya que el orden continúa igual, sin alterar la visión de la ciudadanía.
A ver, la encuesta del Centro de Estudios Públicos no dijo nada nuevo, ¿no? Dijo lo que dicen todas las encuestas en el último tiempo, no hay ningún cambio significativo, ni siquiera estadísticamente, de acuerdo del Centro de Estudios Públicos a las anteriores, y es que el orden es Piñera, Frei, Marco Enrique y Arrate en la primera vuelta, y que pasa en la segunda vuelta, Piñera y Frei. Yo creo que eso es más o menos evidente en el país ya. Y el único cambio significativo estadísticamente es que aparece un voto mucho más sólido respecto a las encuestas anteriores de Arrate, que en mi opinión es un voto que está un poco metido en Frei, gente que decía voy a votar por Frei para que pase a segunda vuelta, y que viendo que Frei ya pasa a segunda vuelta con certeza, vuelve a su nicho natural, que es el nicho de Arrate.
El sociólogo ligado al comando de Arrate, Daniel Jadue, declara que las encuestas han sido desnaturalizadas, pues se basan más en contrarrealidades que representantes.
La verdad que independiente de los resultados de la encuesta, yo vuelvo a insistir en que las encuestas en este país han sido tremendamente naturalizadas en su esencia, y más que querer representar la realidad hoy día, están preocupadas de construir realidad. La verdad que a mí me parece que hace mucho tiempo que en este país las encuestas están más por crear que por representar la realidad. No representan nada. Las encuestas en nuestro país tienen nombre, tienen apellido, tienen dueño.
El próximo escenario donde se verán las caras los candidatos presidenciales es en el debate organizado por Anatel, Asociación Nacional de Televisión. El debate, que se caracteriza por ser transmitido en conjunto por los 7 canales integrantes de la Asociación Nacional de Televisión, se transmitirá este lunes 16 a las 22 horas por cadena nacional.
Como ya les contábamos, este viernes comienza la campaña y franja electoral en todo el país. Los candidatos apostaron por difundir parte de sus propuestas a través de YouTube y Facebook. Ahora es el turno de hacerlo en televisión y en las calles en forma legal. Informa Pablo Cádiz.
¿No podemos seguir haciendo política con el espejo retrovisor? Si fuéramos todos iguales, este mundo sería una lata de comienzo a fin.
Yo vengo de la izquierda, voté siempre por la concertación.
Preparémonos para lo que es el desafío más grande de nuestras vidas. Cambio, futuro y esperanza.
Desde las 0 horas del 13 de noviembre se dará inicio oficial a la campaña electoral 2009. Pese a que las calles ya estaban inundadas de propaganda electoral y solo algunos alcaldes aplicaron la ley, el intendente metropolitano Igor Garáfulich pidió a los partidos respetar la normativa vigente para evitar multas.
Frente a eso, lo que nosotros vamos a tener es primero una difusión de la ley que hay que implementar y que hay que cumplir. En segundo lugar, nuestra prioridad va a ser retiro de propaganda cuando esté generando estos conflictos de tapan un semáforo, tapan un cruce, están obstruyendo una rotonda. Eso, Carabineros está perfectamente habilitado para hacer cumplir su ley de tránsito, multando, y la multa llega al comando.
En tanto, el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer los tiempos que tendrá cada candidato en la franja televisiva, que se emitirá por los canales afiliados a Anatel a contar desde 13 de noviembre. Cada presidenciable contará con 5 minutos diarios, mientras los tiempos de los aspirantes al Congreso estarán divididos por coalición, y según indica la ley, es proporcional a los votos obtenidos en la última elección parlamentaria. Entonces, los tiempos se distribuirán de la siguiente manera. El Pacto Concertación y Juntos Podemos Más tendrá 11 minutos y 35 segundos. En tanto, la Coalición por el Cambio contará con 7 minutos y 46 segundos. A diferencia de ellos, el Pacto Nueva Mayoría estará al aire 24 segundos. Chile Limpio Vota Feliz, 12, y los independientes en conjunto tendrán tan solo 4 segundos. La franja televisiva se transmitirá diariamente en 2 bloques, entre el viernes 13 de noviembre y el jueves 10 de diciembre, uno al mediodía y otro a las 21 horas. La espera de la franja ha estado marcada por el uso de redes sociales como Facebook o el portal YouTube, donde los candidatos han adelantado imágenes o parte del contenido que tendrá su nueva franja televisiva. Mientras Arrate mostrará la vitalidad de su perro Tintín, Frei aparecerá con unas mujeres a quienes les dice en tono de broma que deben preferirlo sobre Enrique Sominami, porque él es más buen mozo. Piñera, en tanto, ha sido el que ha generado más controversia en esta previa a la franja oficial. Su estrategia de incluir un video en favor de la unión civil entre homosexuales ha molestado tanto a los miembros de su partido como a la comunidad gay. Tanto así que el secretario general del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, Alberto Roa, calificó la discusión como prehistórica.
Un debate bastante artificial, anacrónico, prehistórico, porque la visibilidad de lo homosexual en este país ya existe. Uno puede ver a los canales de televisión continuamente, hasta conductores que son homosexuales, puede ver teleseries donde la temática homosexual está presente, y ellos están discutiendo de manera anacrónica si incluyen o no algo que ya existe en televisión, si incluyen o no homosexuales. Entonces, una discusión bastante prehistórica.
La campaña oficial y la franja televisada son el inicio de la cuenta regresiva que determinará qué candidatos pasarán a segunda vuelta, que según la más reciente encuesta CEP, estaría enfrentando a Piñera con Frei.
La educación en Chile fue el tema de debate entre representantes de los comandos de los candidatos presidenciales en la Universidad Católica. La deuda con los profesores, la municipalización y la carrera docente fueron algunos de los puntos abordados en el encuentro, que careció de propuestas y definiciones en materia educacional. Nicole Valeria estuvo presente en ese encuentro.
Encargados de los programas de educación de los candidatos presidenciales presentan las propuestas de los aspirantes a la moneda. Mientras la mayoría de los medios de comunicación se preocupa de los últimos resultados de la encuesta CEP y de las polémicas que dejó el debate presidencial realizado por Canal 13, poco interés generan las propuestas de los abanderados en materia educacional, las que fueron expuestas en un debate mucho menos mediático entre los encargados del área de educación de cada postulante al sillón presidencial. En el encuentro realizado en la Universidad Católica, las propuestas dejaron con gusto a poco, pues faltó claridad en el rol que debería cumplir el Estado en la educación pública. Para Salvador Muñoz, representante de Jorge Arrate, la educación chilena pasa por un momento crítico que solo se puede mejorar analizando el fondo del problema.
Para nosotros, la educación chilena vive una crisis de envergadura. Y esta crisis es una crisis estructural. Por tanto, para solucionar el problema de la educación en Chile, no hay que quedarse en los detalles, no hay que quedarse en las ramas del problema, sino que hay que ir al fondo, hay que atacar la raíz. Y en ese sentido, creemos que el problema central de la educación chilena reside en el desmantelamiento de la educación pública y el intento de sustitución de ella por la educación privada. ¿Cómo proponemos mejorarla? Creemos que se requiere una nueva constitución en Chile para que se pueda restablecer el Estado docente. Con un Estado docente, nosotros podemos establecer como eje de la enseñanza en el país a la educación pública.
Otro de los temas que por estos días cobra importancia es la municipalización de la educación, tema al que solo se refirieron los representantes de Arrate y Frei. El candidato de la izquierda plantea desmunicipalizar por completo la educación, en tanto desde el comando de Frei se postula mantener la educación municipalizada solo en los casos en que ha dado resultado, sin proponer un mecanismo de medición que permita comprobar los buenos o malos resultados. Otro de los tópicos abordados por los panelistas fue la deuda histórica con los profesores y que hoy tiene en vilo el sistema de educación chileno con más de 60 profesores en huelga de hambre. Mientras para el comando de Arrate es necesaria la redignificación de la carrera docente y cancelar la deuda histórica en un eventual gobierno, para Pablo Ruiz Tagle la deuda histórica se soluciona en el Parlamento. En tanto, Harald Beyer, representante de Piñera, afirmó que es importante diseñar una política dirigida a mejorar las condiciones de los profesores, pero a su juicio, el pago no es el camino para cumplir ese objetivo.
En la candidatura de Sebastián Piñera hay un compromiso claro con los docentes, con mejorar sus condiciones de empleabilidad, sus remuneraciones. Creemos que es indispensable balancear adecuadamente, ¿no es cierto?, esas compensaciones con otros objetivos que son fundamentales en la educación, que al final el objetivo central tienen que ser los aprendizajes de nuestros niños y nuestros jóvenes. Cuando uno evalúa el pago que se está solicitando, ese pago creemos que no balancea adecuadamente estos objetivos.
En otros aspectos, el candidato de la izquierda propuso el reemplazo de la PSU por una prueba que mida aptitudes, el aumento del aporte fiscal directo a las universidades y suprimir el impuesto de los libros, medida en la que coincide con Marco Enrique Sominami. Desde el comando de Piñera, en tanto, se propone duplicar la subvención escolar por alumnos en los próximos 8 años, aumentando desde 35 a 70 mil pesos. Juan Caseus, representante de Enrique Sominami, afirma que en su gobierno no existirá una relación directa entre las remuneraciones de los profesores y los resultados de los alumnos. La gran conclusión que deja este debate es que aún existen muchas inexactitudes y vacíos en los programas de gobierno de la mayoría de los candidatos, pues varios de sus planteamientos resultan confusos y no hay propuestas claras en políticas educativas a nivel país.
A continuación revisamos informaciones del ámbito internacional, gentileza de la agencia Pulsar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, pedirá una reunión de emergencia al ALBA para analizar la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, por considerarlas un peligro para la paz, la integración y el desarrollo de América Latina. El mandatario boliviano afirmó que las Fuerzas Armadas deben adoptar doctrinas revolucionarias y al servicio de los pueblos, y llamó a derrotar de manera democrática a los partidos que convierten a Colombia en una gran base militar norteamericana.
Algo a Fuerzas Armadas, a que las Fuerzas Armadas adopten nuevas doctrinas, por supuesto revolucionarias, nacionalistas, nuevas doctrinas donde las Fuerzas Armadas estén al servicio de los pueblos, y fundamentalmente la dignidad y la soberanía.
La Organización de Estados Americanos dijo que no enviará una comisión electoral a vigilar los comicios de Honduras. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que no existe ninguna garantía política para enviar delegados al país caribeño, pues las negociaciones se encuentran en un punto muerto, luego del fracaso del acuerdo para instalar un gobierno de unidad nacional.
La decisión nuestra o el planteamiento respecto de la observación electoral es una cosa que realmente no podríamos ni siquiera considerar, las condiciones para hacerlo. Desde un punto de vista político no creemos que exista ninguna condición para enviar una misión electoral a Honduras.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó a los medios de comunicación de manipular sus declaraciones en contra de las bases norteamericanas en Colombia, presentándolas como un llamado a la guerra. El mandatario caribeño declaró que las Fuerzas Armadas venezolanas no deben utilizarse para estos fines, sino para asegurar la paz en el país.
En muchas ocasiones he jurado hacer todo cuanto a nuestro alcance esté para evitarle a Venezuela males mayores a los que tuvo y ha tenido. Nosotros los militares venezolanos somos pacifistas y nos preparamos para la guerra precisamente para asegurar la paz. Eso fue lo que yo dije el domingo.
Con represión por parte de la Policía Federal de México terminó la manifestación del miércoles, convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en rechazo al cierre de la compañía estatal de Luz y Fuerza, que ha dejado unos 44.000 trabajadores despedidos. Las movilizaciones fueron apoyadas por campesinos, universitarios y mineros de todo el país, y solo en el Distrito Federal hubo 33 concentraciones, las que fueron reprimidas por tierra y aire, según informó Martín Esparza, miembro del sindicato.
Ellos detuvieron de manera justificada a 11 compañeros, incluso se los sacaron de la propia autopista, los llevaron por una terracería.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú lanzó una campaña en contra de la persecución del gobierno a líderes indígenas, luego de la masacre de Bagua, en el que murieron 33 personas. La campaña difundirá información acerca de la masacre de Bagua y del posterior proceso de diálogo. La versión radial, por ejemplo, llama a un diálogo sin persecución ni violencia y a construir un Perú para todos.
Los derechos de nuestros hermanos de la Amazonía deben ser respetados.
Es necesario un diálogo sin persecución ni violencia.
Lo ocurrido en Bagua es algo que no debe repetirse nunca más.
Construyamos un Perú con paz y justicia para todos.
El martes, la Asamblea Legislativa de El Salvador decretó duelo nacional de 3 días debido a las 144 personas muertas tras el paso del huracán Ida. Según un último informe, cerca del 50% de los fallecidos corresponden a niños y jóvenes. Ante la tragedia, el Parlamento salvadoreño decretó el estado de calamidad en todo el país, lo que habilita al gobierno para destinar fondos de cualquier ministerio a la atención de la emergencia. En tanto, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo que todas las instancias estatales deben intervenir conjuntamente para afrontar la situación.
Tenemos que hacer una intervención como Estado, trabajando de la mano con la alcaldía municipal, con la gobernación y con las diferentes instancias del gobierno central, de tal manera de poder primero enfrentar la emergencia inmediata, darles alimentación, asistencia sanitaria, agua y energía eléctrica.
Después de revisar información internacional de nuestro continente latinoamericano, te contamos lo siguiente. Un nuevo paso dio la ley de radiodifusión comunitaria luego de pasar su primer trámite en el Senado. Mientras hasta el 14 de diciembre se podrán presentar indicaciones, la propuesta de ley está aún lejos de cambiar el panorama de concentración de medios y acceso igualitario al espectro radioeléctrico en Chile. Por su parte, los candidatos presidenciales demuestran un vacío de propuestas en materia de comunicación. Escuchamos el reportaje de Narayán Vila.
We'll be right back.
pasado 3 de noviembre se aprobó en el Senado la idea de legislar sobre el proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitarios que vendrían a reemplazar a la legislación de mínima cobertura de 1994. Con este avance, en la Cámara Alta se reconoce el rol ciudadano de las radios comunitarias como espacios de fortalecimiento de la sociedad civil y ejercicio de libertad de expresión y comunicación. La ley contempla el aumento de la potencia de transmisión de 1 a 25 watts para zonas urbanas y 40 para las rurales, además de extender las concesiones de 3 a 15 años. Si bien existe un avance en el reconocimiento de las radios comunitarias, se les asigna un escaso 5% del espacio radioeléctrico, segmentando sus frecuencias entre el 107.1 hasta el 108.0. Leopoldo Sarmiento, de la Radio Popular 1 de Mayo de la Victoria, sostuvo que se valora el avance, pero que faltó discusión al interior de la asociación que agrupa a las emisoras ciudadanas, la ANARCIC.
Si lo miramos desde el punto de vista del derecho a la comunicación, nos parece importante en un proceso de aprendizaje, de avance, que nosotros de una manera u otra hemos discutido y le hemos hecho saber que no compartimos la metodología de cómo se llegó a presentar este proyecto. Hubo poca discusión. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Dame el micrófono y déjenme joder. Toda esa banda que tiene promoción. No tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah.
El proyecto de radiodifusión comunitaria fue consensuado finalmente entre el Ejecutivo, la Asociación de Radiodifusores de Chile, por parte de las radios comerciales, y la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC, quienes definieron el espectro asignado a las radios locales, que las deja en proporción de 10 a 1 respecto a las radios masivas. Según la Subtel, existen hoy 390 radios comunitarias concesionadas, pero muchas más están fuera del marco legal. En este sentido, estas emisoras defienden su derecho a comunicar y usar el espectro radioeléctrico como bien de uso público y sin discriminación. Uno de los cambios sustanciales de la nueva legislación es que esta permitirá que las radios comunitarias puedan realizar menciones radiales de carácter local. Sin embargo, de los miles de millones de pesos que el gobierno destina en avisaje a las radios tradicionales, nada cambia en beneficio de esta nueva normativa y el desarrollo de este tipo de medios. Para las concesiones, se establecen criterios de infraestructura y tecnología de los equipos. Además, estas serán certificadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, lo que según el periodista Juan Enrique Ortega, de la ONG Educación y Comunicación, queda a total arbitrio del gobierno de turno.
Deja en manos de la DOS la certificación de los fines comunitarios de una organización, que son las que pueden postular a la concesión. Y ahí también hay un problema porque la DOS es un organismo de gobierno y como tal, si gana la derecha, el día de mañana va a estar a favor, obviamente, de las organizaciones de ese sector. Y se ha planteado que sea un organismo autónomo, un consejo de universidades, ONG, sociedad civil.
Otro punto negativo de la ley es que no permite formar parte de cadenas entre las redes comunitarias, lo que coarta la tendencia natural de los medios locales a asociarse y a formar redes. Esto, por cierto, contrasta con las radios tradicionales, no asociadas en redes, pero sí aglutinadas en grandes monopolios o consorcios comunicacionales, como es el caso de Iberoamericana Radio, que concentra en el mercado el 40% de la propiedad. Hoy, diversas organizaciones de la sociedad civil alertan sobre la necesidad de crear medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, donde el ejercicio y participación ciudadana se dé a través de medios comunitarios. Y a diferencia de países como Ecuador, Uruguay, Venezuela y Argentina, donde sí se respeta esta promoción y fomento de medios comunitarios, otorgándoles el 33% del espacio radioeléctrico, en Chile una ley que aún no es aprobada saca ronchas por su inconsecuencia y evidente falta de apoyo a estas expresiones comunitarias. Por su parte, los candidatos presidenciales ni siquiera han tocado el tema de la comunicación en las decenas de debates y foros a los que han asistido, donde la lluvia de frases para la galería y la escasez de ideas y propuestas concretas han sido la tónica. Consultados los comandos presidenciales sobre un tema que ha sido el gran ausente en las propuestas país, todos utilizaron palabras de buenas intenciones, pero poco y nada de iniciativas concretas para democratizar las comunicaciones. Sebastián Romero, del Comando de la Coalición por el Cambio, propuso la adquisición de licitaciones radiales a bajo costo, buscando no excluir a nadie del mercado.
Entregan una ley transparente que permita que cualquier persona, como quiera formar ya una fundación o corporación, luego a través del Ministerio de Justicia, pueda acceder a hacerlo, pero no a un altísimo costo que sea excluyente del mercado, sino que a cualquier persona que quiera hacerlo, lo puede hacer.
Por su parte, Tomás Fabres, del Comando de Eduardo Frei, afirmó que el modelo de comunicación actual se encuentra concentrado en manos de unos pocos y que no existe representación en la prensa de todos los actores políticos.
El problema de los medios de comunicación en Chile es la concentración, no solamente la concentración económica, sino que la concentración ideológica. Chile es de los pocos países del mundo que no tiene prensa libre en todos los lados del pensamiento político. Aquí todos los medios tienden a uniformarse porque han sido adquiridos por el poder económico.
En tanto, Álvaro Miranda, representante de Marco Enríquez Ominami, sostuvo una posición similar a la del candidato de derecha, al manifestar su intención de democratizar las comunicaciones, licitando las frecuencias a un costo no superior a los 5.000 pesos.
La propuesta más consistente fue hecha por Javier Albornoz, representante de Jorge Arrate, candidato al Pacto Juntos Podemos, quien expresó su intención de declarar los medios de comunicación como bienes de servicio público y reservar un 30% del espacio radioeléctrico para las radios vecinales y comunitarias, sin límite en la potencia de transmisión.
Declarar los medios de comunicación bien de servicio público, incorporando a los periodistas, trabajadores y usuarios organizados a participar de la línea editorial y los contenidos de la programación. Legislar sobre el espectro radioeléctrico, reservando el 30% del éter a las emisoras vecinales, comunitarias y sin fines de lucro, sin limitación de potencia de transmisión, y que castigue severamente las transacciones comerciales de las frecuencias. Establecer un fondo de apoyo mediante donaciones, créditos blandos y subsidios a los medios de comunicación a ser administrados por un ente descentralizado con participación democrática.
Así, entre las casas de propuestas claras y concretas por parte de los candidatos presidenciales en materia de comunicación y sentimientos de frustración por una ley que aún no es aprobada, pero que ya genera anticuerpos en una gran cantidad de radios comunitarias, se asoma un mes decisivo para la radiodifusión local. Hasta el 14 de diciembre se pueden reparar los aspectos negativos de esta ley, como garantizar un espectro radioeléctrico acorde con medios que juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más democrática y participativa, y en sintonía con legislaciones internacionales en la materia, y el pronunciamiento de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la ONU y los principios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR.
Dolor y impotencia que atragantan la garganta, las manos en la cabeza y una herida que no cesa. Sangra pensamientos, sangra movimientos, supura momentos que ya fueron pasados que no hemos olvidado.
Comunidades indígenas de la segunda región se encuentran divididas por la insistencia de la geotermia en él para continuar el proyecto de explotación de los geysers del Tatio, pese al daño ambiental causado por las faenas de la empresa en septiembre pasado. Daniela Rodríguez investigó sobre el tema.
Luego del daño ambiental a los geysers del Tatio, que derivó en una fumarola de más de 60 metros producto de la perforación del sector, la división entre las comunidades indígenas del norte continúa. Más aún cuando la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, cuenta con el apoyo de los dirigentes de los pueblos de Caspana y Toconce, que están a cargo de los terrenos que rondan el Tatio. Al respecto, uno de los miembros de la Asociación Indígena Licanantay, del Alto Loa, Ricardo Tapia, detalló las irregularidades del proyecto que ha incluido el uso del agua de la quebrada del Soquete, que sin ser propiedad de Caspana y Toconce, fue arrendada a las geotermias.
La quebrada del Soquete es donde están haciendo las perforaciones. Entonces la geotermia necesita para su trabajo de perforación una cantidad de agua que ellos no tienen. Por lo tanto, la única forma que tenían de su proyecto fuera aprobado era poder potabilizar con algún lado. Y suscribieron un contrato con la comunidad caspana. La comunidad caspana todavía no es dueña legal de los derechos de agua de esa quebrada propietaria, pero sí ancestralmente es propietaria de esa agua. Ahí, a nuestro juicio, se vulneró el espíritu de la ley indígena.
Actualmente, los movimientos comunitarios del norte no solo acusan a las geotermias, sino también a quienes ayudaron a que el proyecto de exploración de los geysers fuera aprobado. Para Ana María Barón, presidenta del Comité en Defensa del Tatio, el conflicto pasa por el dinero que pagan los empresarios a los dirigentes de dichas comunidades con el objeto de garantizar el curso del proyecto.
El poblado está dividido. Ahí la gente dice que los dirigentes son los que dieron el permiso, pero que la comunidad no lo dio. Ahora, ¿cómo tú lo entiendes? No sé, pues solamente se entiende en ello, porque uno dice, bueno, si es la comunidad la que los eligió, y si no está de acuerdo con su procedimiento, debieron sacarlos. Pero el tema es que también estas autoridades, digamos, de la comunidad están respaldadas por las autoridades de gobierno, que fueron la CONAI, que les dieron todo su apoyo, algunas de las instancias del gobierno que fueron a hablar con ellos y les dieron tener todo su apoyo, y por supuesto la empresa misma Geotérmica del Norte que les dio, les paga plata y les da todo lo que ellos piden, bueno, quizás ni mucho tampoco, pero dentro de lo que ellos son capaces de pedir, les dan todo.
A esto se le suman las contradicciones expresadas por instituciones como la CONADI, que al principio estuvo contra el proyecto y luego participó de distintas actividades de las geotermias, según afirmó Ricardo Tapia.
Y adentro de los organismos que se opusieron al proyecto fue la CONAVI y la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Tuvieron este contrato de agua, la CONAVI cambia su discurso, y es más, la CONAVI se pega un viaje a Italia, invitada por la geotermia, supuestamente a que vean la experiencia italiana.
A la fecha, la empresa ENAP y ENEL ya concluyeron con el proceso de exploración del Tatio, que se extendió por 14 meses. Sin embargo, tras el descontento de las comunidades indígenas de la región, las geotermias apuestan a recuperar el permiso y comenzar con la explotación de los geysers para comenzar la producción de este tipo de energía, aseguró Ana María Barón.
sí vamos a pedir audiencia también para el día de la reunión, que es la próxima semana. Vamos a ir con un grupo de gente, vamos a ir con banderas, en fin, vamos a apoyar la posición nuestra el día que se tenga que votar. Porque ellos están absolutamente decididos y respaldados en forma absolutamente irrestricta por el ministro de Energía, por el ministro Tocman. Él parece que, como creo que te dije, lo tomó como una cosa personal. Parece para él es un desafío personal si este proyecto se haga sin considerar realmente a la gente. Así que por eso ellos están bastante tranquilos, diría yo, porque es el ministro el que les da todo el apoyo a ellos.
Pese al descontento de los habitantes de la segunda región, los movimientos indígenas han recibido el apoyo de aquellos que incluso al principio estuvieron de acuerdo con la explotación de los geysers. Desde ya, para la próxima semana, estas organizaciones anuncian movilizaciones en la zona.
Con esta información concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuélvelo a escuchar la próxima semana en este mismo punto del dial. Muchas gracias por tu sintonía.